Bienvenidos a Través de la Palabra, donde te guiamos en un viaje por toda la Biblia, un capítulo a la vez. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el cielo? Yo sí, no tengo muchos detalles, pero me encanta imaginármelo. Por toda la belleza que encuentro en este mundo caído, mi corazón se eleva al pensar en el cielo. La Biblia nos da solo unos pocos destellos del cielo, y uno de los mejores está aquí mismo en el capítulo 4. En Apocalipsis, tienes que estar atento y seguir el hilo conductor. Recuerda, Dios le dio a Juan un esquema en Apocalipsis 1:19. Lo que has visto, él vio a Jesús en gloria. Ese es el capítulo 1. Lo que ahora sucede, la era de la iglesia, capítulos 2 y 3. Y lo que ha de suceder después de esto, los últimos tiempos, del capítulo 4 hasta el final. ¿Cómo sabes que el fin comienza aquí? Las palabras después de esto en griego son metatauta, y el capítulo 4, versículo 1, comienza y termina con exactamente las mismas palabras, metatauta. Y esta sección final tiene, a su vez, tres partes. No todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en esto, lo cual está bien, pero compartiré lo que creo que es la forma más simple y directa de leerlo. Capítulos 2 y 3, la era de la iglesia, capítulos 4 y 5, el rapto y la iglesia en el cielo, capítulos 6 al 19, la tribulación y la tierra en juicio, capítulo 19, Jesús regresa, la segunda venida, capítulo 20, el milenio, Jesús reina en la tierra 1000 años, capítulos 21 y 22, un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Necesitas un repaso? Solo retrocede, pero por ahora, capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, «Sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto». Y de repente, Juan se encuentra en el cielo. Yo creo que el versículo 1 es el rapto o arrebatamiento. ¿Qué es el rapto o arrebatamiento? La palabra rapto significa arrebatado. Jesús regresará por su iglesia y seremos arrebatados en el aire para encontrarnos con él. He escuchado a algunos maestros decir que el rapto no está en la Biblia. Eso es ridículo. Es claro como el agua. Primera de Corintios 15:52. Primera de Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y en el versículo 17 leemos, «Seremos arrebatados», en latín raptus, «arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire». Ese es el rapto, arrebatados al cielo con Jesús. Y eso es exactamente lo que vemos aquí en Apocalipsis 4:1. Juan oye una voz como una trompeta, «Sube acá», y de repente está en el cielo, el rapto. Apenas puedo esperar. Versículo 2. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y así Juan comienza a describir el cielo. Hay cosas impresionantes aquí, pero no estoy muy seguro de lo que todo esto significa. Y creo que está bien. No hay un examen sobre esto. Lo más importante es simplemente asombrarse. Tenemos un adelanto del cielo, es como el tráiler de una película. No se supone que te cuente toda la historia, solo debe emocionarte. Te da pistas y adelantos, te deja pensando y hablando sobre ello. Todos los fanáticos de Star Wars que conozco están completamente entusiasmados con los nuevos avances. Cada imagen, cada pequeña pista, ¿qué significa todo? Creo que Dios quiere que nos entusiasmemos con el cielo. Él dice... Concentren su atención en las cosas de arriba. Cuando lo haces, cambia tu forma de pensar y de vivir. Acumulen para sí tesoros en el cielo, porque cuando atesoras algo, piensas mucho en ello. Así que aquí viene tu adelanto del cielo, y daré mis mejores conjeturas sobre lo que significa cada cosa, pero lo sabré con certeza cuando llegue allí. Si quieres profundizar más, podrías intentar emparejar esta imagen del cielo con la imagen del tabernáculo, ya que encontramos más pistas allí. Bueno, Lo primero que Juan ve en el cielo, lo vemos en el versículo 2, donde leemos, «Vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono». La palabra «trono» aparece 14 veces en este capítulo, 46 veces en todo el libro. El trono es el punto focal, y cada elemento que leemos sobre el cielo se describe en relación con el trono. ¿Qué es un trono? Es la silla del rey, por supuesto, el asiento de juicio y gobierno. Dios reina. Mi vida puede estar en caos, pero sé que en el cielo mi Dios tiene el control. Él está en el trono. Ahora, Juan solo puede describir al que está en el trono comparando su apariencia con piedras preciosas, jaspe y cornalina. No creo que las palabras humanas puedan captar la apariencia de Dios. El Salmo 104 dice, «Te cubres de luz como con un manto». Asombroso. Alrededor del trono hay un arco iris, semejante a una esmeralda, un recordatorio del pacto de Dios, una promesa de misericordia. Allí en el cielo, el arco iris forma un círculo completo. Misericordia sin fin, pacto eterno. Alrededor del trono, vemos 24 tronos más con 24 ancianos, cada uno con una vestidura blanca y una corona de victoria. Están purificados. Han vencido. Ahora haz tu conjetura sobre los 24. Quizás representantes, 12 patriarcas y 12 apóstoles. No estoy seguro, pero luego relámpagos salen del trono de Dios, truenos estruendosos, signos de una tormenta que viene, el juicio. 7 lámparas arden delante del trono, los 7 espíritus de Dios. Los estudiosos dicen que este es el Espíritu Santo, y también un mar de vidrio, claro como el cristal. Y luego en el versículo 6 leemos. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. Estos tipos son impresionantes. ¿Qué son? Ya te lo dije, son impresionantes. León, buey, hombre, águila, todos ellos con 6 alas y cubiertos de ojos, viendo todo. Entonces, ¿qué son estas criaturas? Algunos dicen querubines. ¿Acaso eso te aclara algo? No mucho, pero siguen siendo impresionantes. Y nota que cada uno es una especie de rey en su propio dominio. León, rey de lo salvaje. Buey, rey de los animales de trabajo. Águila, rey del cielo. Y el hombre, la corona de la creación. Pero todos adoran ante el gran rey. En el versículo 8 leemos, de día y de noche repetían sin cesar, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir». Santo significa separado, distinguido, alguien que no tiene igual. Es una palabra que usas cuando las palabras simplemente no son suficientes. Y cuando las criaturas adoran, todos adoran. Los ancianos se postran. Las coronas se arrojan ante su trono, como diciendo, «Tú ganaste esta victoria, Señor». Y mientras cantan adoración, una frase realmente engloba todo para mí. «Digno eres». ¿Qué es la adoración? ¿Alguna vez has pensado en eso? Una definición simple, atribuir valor, valorar algo por lo que vale. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué se siente bien? Bueno, sí, pero no. ¿Por qué es bueno para ti? De nuevo, sí, pero no. Imagina que te sientas para escuchar el concierto más increíble de la historia. Es asombroso. ¿Por qué aplaudes? ¿Aplaudir te hace sentir bien? ¿Acaso es algo bueno para ti? No, uno lo hace porque alguien o algo es digno de recibir ese aplauso. El versículo 11 dice, «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas». Dios es digno porque Dios nos creó a todos. ¿Y por qué nos creó? Si quieres saber por qué Dios lo hizo, si quieres conocer el significado y propósito de la vida, lee el versículo 11 con atención. Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Existimos por la voluntad de Dios. Una versión en inglés de la Biblia lo traduce como placer. La palabra significa más que solo elección, incluye deseo y propósito y placer. Piensa en ello de esta manera. Si fueras una obra de arte, ¿preferirías que el artista te creara por su capricho o su trabajo, su aburrimiento o su placer, hecho porque realmente lo disfruta? En Cristo, somos hechura de Dios, su poema. ¿Conoces esa sensación que tienes cuando haces lo que te hace bien, y no solo lo que te sale bien, sino porque fuiste hecho para eso? Esa sensación como si pudieras sentir el placer de Dios, como un niño haciendo sentir orgulloso a papá. Por su voluntad y para su placer hemos sido hechos. ¿Y Él es digno? Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra de Dios.